Bueno, pues vamos a acabar el programa de hoy dándoles una información muy interesante. Así que todas las comunidades de propietarios, todos los que estén interesados por ahorrar dinerito en la factura de la luz, presten mucha atención a los próximos minutos radiofónicos que vamos a compartir con todos ustedes y con mi querido amigo Enrique, que ya está aquí después de las Navidades.
Ya estoy.
Enrique Moll, ¿qué tal? ¿Cómo buenos días?
Muy bien, muchas gracias.
Te iba a decir Enrique Luzmundi.
Bueno.
Algunos te tienen puesto en la agenda Enrique Luzmundi.
Eso está bien porque es un apellido que da nivel.
No, y además me has pillado que tenía la página web de tu empresa abierta, el grupo Luzmundi, que tiene, por cierto, quien quiera saber de energía y de posibilidades, nada, que un ratito en Luzmundi, que no está mal la página web, está bastante, bastante bien conseguidita. Que hay algunas páginas web, sobre todo las oficiales, que son incomibles, vamos. Y también vienes con David hoy.
Sí, hoy, bueno, hoy te traigo
con más gente, vuelta estudio inundado.
Sí. Vengo con David, también con Patricia, que es la técnico comercial que tenemos en la empresa, y con el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife.
¿Su nombre?
Don Luis.
Bueno, sin el don.
Y realejero, además.
Y realejero, y realejero.
Pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Ya te decía que todo el mundo va a apuntar cositas, porque las energías renovables a veces han tenido dificultades de instalación, históricamente han sido difíciles de instalar en comunidades de propietarios, pero las cosas están cambiando, y aparte de las comunidades energéticas, que el nuevo decreto autonómico de la ley del cambio climático pues va facilitando, hay empresas que se dedican a ayudar aún más y utilizar la legislación para beneficiar a los consumidores, ¿no?
Efectivamente, las comunidades son, bueno, todos vivimos en una comunidad, lógicamente, y no están lo informadas que deberían estar a nivel de eficiencia energética para sus edificios, para sus viviendas. Es cierto que aquí tenemos un poquito la peculiaridad aquí en Canarias, que las edificaciones, no todas, por desgracia, están preparadas para poder hacerlas más eficientes. Estábamos comentando antes que entendemos que las que están haciendo nuevas, si cumplirán para poder hacer cositas en los edificios, pero por eso lo de la gente a 2030 que estuvimos comentando, yo lo veo relativamente complicado. Pero bien, ahora yo creo que hay cosas que deben saber las personas que tienen comunidades, qué pueden hacer, qué no pueden hacer y cómo lo pueden hacer.
Y para eso tenemos aquí a Patricia, que es tu técnico comercial. Correcto. Que es la que sabe de lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no?
Y demás cosas.
Sí, no me cabe la menor duda. Pues, doña Patricia, cuéntenos ustedes, las comunidades propietarias que pueden plantearse, aparte de alimentar con una placa solar el ascensor, que eso alguno lo ha intentado, ahora es más sencillo, pero hay otras opciones, ¿no?
¿Qué tal, Diego? Buenos días. Pues, a ver, sí, tienen muchas opciones. Como estaba comentando antes Enrique, bueno, hay algunos edificios que, por lo que es el tema de la disposición o el tejado, por ejemplo, no tienen la capacidad de instalar placas solares, y si quieren ser más eficientes, pues ellos pueden hacerlo, por ejemplo, instalando bombas de calor, ¿vale? Que es aerotermia, es decir, siempre hay alguna forma, siempre se puede ver. También muchos de ellos no tienen, por el espacio, no disponen de hueco para suplir lo que es individualmente cada apartamento, cada casa, pero bueno, pues siempre nos queda también la opción de coger y lo que son las zonas comunes, ahí sí que se puede hacer una instalación de fotovoltaica y bueno, pues intentar esa parte, ¿no? Suplirla un poquito con las energías renovables. Luego hay más formas también de hacerlo, pero principalmente son estas dos, ¿no? Tirar de lo que son las viviendas y las zonas comunes con fotovoltaica, y si no se puede, pues utilizar para el agua caliente sanitaria lo que es el tema de la caldera, que bueno, perdón, la caldera, la aerotermia, que también lo podemos utilizar pues tanto para el suelo, para caldear el suelo, ¿no? O para utilizar para los splits de aire acondicionado, y la ventaja de este tipo de sistema es que, bueno, es mucho más eficiente. En un ratio, por ejemplo, de lo que tenemos, utilizamos el calentador de toda la vida, el calentador eléctrico. Este calentador utiliza un kilovatio de lo que te genera la fotovoltaica, y sin embargo, si utilizamos una bomba de calor, la aerotermia, lo multiplica hasta por 4. Entonces realmente ahí es una forma muy potente de sacarle partido, de hacerlo mucho más eficiente.
y además, pues, abaratar el costo de la energía.
Evidentemente.
Que es una de las partes importantes. No solamente mirar por el medio ambiente, sino también mirar por el medio bolsillo.
Por el bolsillo, exactamente.
Don Luis, ¿las comunidades están motivadas por incorporarse a este cambio climático, a esta transición ecológica?
Pues sí.
A esta lucha contra el cambio climático, a esta transición ecológica. Sí. Porque el cambio climático estamos todos ya incorporados.
Yo creo que en un alto porcentaje de los casos es más por el ahorro del bolsillo que por...
Bueno, pero nunca es malo ser hecho buena. Y, ¿no? El tema está en empezar a tomar conciencia de que
pero
esto
ya
es
bueno. Hay conciencia, ¿eh? Ya se ve, de hecho, desde el colegio ya vemos compañeros que solicitan más información. Hay formaciones ya dirigidas solo y exclusivamente a hacer los edificios más eficientes. Les comentaba antes el tema de las subidas de cuotas de comunidad, como es lógico, por el tema de la subida de las materias primas, de los servicios, entonces al final,
de la luz,
entonces al final, pues una manera de abaratar estas cuotas de comunidad van a pasar por hacer los edificios más eficientes, ¿no? Y hoy en día sí que es una realidad que está ahí, que está ya trabajándose y que es viable. Antiguamente es verdad que era muy difícil por los costes que tenía, pero hoy en día la verdad que hay empresas como los que están aquí presentes que son especializadas en...
Se puede decir su nombre, Luxmundi. Enrique Moll, pero es Luxmundi.
Que además, bueno, son colaboradores del colegio precisamente por eso, por los profesionales que son y que ayudan pues a eso, a un poco ver las características del edificio y buscar pues las herramientas más adecuadas para esto. Pero sí, hay mucha conciencia ya con respecto a esto y cada día más son los propios propietarios los que ya te están pidiendo que por favor, que vamos a ver el tema fotovoltaico, que vamos a ver qué se puede hacer en el edificio para que sea eficiente. O sea que la verdad que en ese sentido, genial.
Las peritas te las voy a preguntar a ti, Enrique. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Qué inversión estamos hablando para un edificio de 16 o 20? Venga, para poner un número redondo, de 20 viviendas con las connotaciones que ha hecho hincapié Patricia de que a veces el techo no existe. Es decir, una instalación estándar, modélica, es decir, que tenga una azotea transitable, que se puedan poner placas fotovoltaicas para atender instalaciones de autoconsumo. ¿Cuánta inversión se puede estar planteando una comunidad?
Es que es muy importante primero saber el conjunto de consumo que se tiene. Porque yo no te puedo decir 6.000 euros, porque yo no sé si 6.000 euros es el 100% del aporte que van a necesitar menos. Dependiendo del consumo que tengan, pero nosotros estamos en una media de instalación y legalización de 1.200 euros el kilovatio.
Instalación y legalización.
Legalización, sí.
Y también tramitáis las subvenciones, porque mira que ahora hay subvenciones. Ayer estuvo aquí Carmen Nieves de las Oficinas Verdes de Canarias y estuvo con el teléfono enseñando el boletín oficial de la comunidad autónoma, que ya está publicado y estamos a día 13 de enero. Unas líneas de subvenciones muy interesantes, sobre todo para comunidades energéticas. ¿Qué comunidades propietarias son comunidades energéticas?
Son comunidades energéticas.
Potenciales, por lo menos, se pueden constituir.
Y. A ver, las subvenciones existen. Yo.
Como las megas.
Sí. Nosotros las tramitamos. Es la tramitación. Las tramitamos si podemos. Hay que hacer hincapié. Porque no siempre podemos hacerlo nosotros. Nosotros, si no podemos, preparamos toda la documentación y es el cliente el que tiene que presentarlo. Porque hay unos requisitos. Que es como la firma digital. Que no todo el mundo tiene la firma digital. Es un proceso largo si lo tenemos que hacer nosotros. Si lo hace el cliente es un proceso un poquito más corto.
Pero los ayudáis, los asesoréis.
Lo ayudamos en todo. Sí, ellos solo tienen que ir, presentar la documentación, nosotros damos nuestro correo electrónico para que las notificaciones nos las den a nosotros de todo lo que falte poderlo mandar y que al cliente se le moleste lo mínimo posible.
En el caso, por ejemplo, de las comunidades de propietarios...
Ponte más centradito el micrófono.
En el caso de las comunidades de propietarios, sí, como estamos obligados a tener los certificados, la firma digital, sí que en ese caso no tenemos ningún problema. O sea, que con los administradores de finca la gestión es súper rápida. El tema de las subvenciones, porque realmente lo gestiona el administrador, una vez que está acordado en la junta de propietarios, y la verdad que hoy en día este tipo de subvenciones, tanto las del Cabildo, las del Gobierno Canario que han salido ahora, las Next Generation, que son muy famosas. Y
no tienen personal para tramitarlas, pero son muy famosas.
Exacto. Pero bueno, ya sí se puede, es fácil, ¿no? Es fácil a través de cualquier administrador, es muy fácil poder solicitar las ayudas, ¿no?
Y además nuestra amiga Carmen Nieves está siempre abierta a colaborar a través de las oficinas verdes de Canarias en ayudar a tramitar todas estas subvenciones. Volvemos a Patricia por lo de la aerotermia, que me ha gustado a mí. Mi deformación técnica lleva por ahí. No sé si creo que somos compañeros de profesión. Yo que tenga un micro habitualmente de edad, pero yo soy ingeniero de la comunicación. Me gusta. Y a veces tengo tentación de meterme en líos de este tipo. Eso de la aerotermia afecta al clima, que aquí en Canarias, pues más bien refrigeración que calefacción, pero importante, lo has dicho de pasada, al agua caliente sanitaria, al agua que sale por el grifo, a la duchita.
Exacto, sí. Vale, esto, lo que la aerotermia, lo que tiene es, aparte de la bombita de calor, muchas vienen ya también con lo que es un depósito incorporado, ¿vale? Y bueno, pues como por legislación de Legionela, sobre todo para el tema de pues hoteles o restaurantes y demás, tiene que tener 60 grados, entonces este depósito lo que tiene también a veces es un
suplemento para que lleguen a esos 60 grados.
Exacto, eléctrico, sí, pues acaso de combustible. No se consigue con el calor, ¿vale? Que lo que es la bombita de calor toma del ambiente, pues esta resistencia que tiene la caldera lo que hace es terminar de calentarlo utilizando, claro, lo que es la energía eléctrica, ¿vale? Para llegar a ese puntito que quedaría. Pero vamos, básicamente lo que coge es el calor, el aire. Es el principal método que utiliza para trabajar.
¿Y sale gratuito después, una vez que está instalado esto, el agua caliente? No hay que poner nada más que la bombita de esa de eléctrica, ¿no?
Bueno, en el caso que está diciendo Patricia, están incluso preparadas para ponerle ya fotovoltaica para que sea...
Para que esa resistencia esté alimentada por 100% en energías limpias.
Correcto.
Pues eso, esto es una cosa, me estoy imaginando, no sé si estoy en lo cierto, en una cosa a medio camino entre las grandes instalaciones de agua caliente sanitaria de los hoteles de los años 2000 y los termos eléctricos, que no son eléctricos, sino las placas esas con el depósito arriba, ¿no? Una cosa intermedia.
Es mucho más eficiente, sí. Como el siguiente paso.
Es como un termo eléctrico grande. Un hecho estético muy bonito, le han puesto.
Que da agua caliente a toda la comunidad y además se puede utilizar para refrigerar el aire. Es decir, que se puede poner en sistemas de split.
Correcto.
Perfecto. David, ¿cómo se pueden poner en contacto nuestros oyentes para poder contactar con Luz Mundi y que todo esto se vaya convirtiendo en una realidad?
La forma más rápida de contacto con nosotros es a través de nuestra propia página web, donde tienen los teléfonos de contacto nuestros.
Desde que entras, llámanos. desde que entras, lo primero que te ves, ya ahí tienes para que nos llamen, ¿no?
Para que nos puedan contactar, no tienen ahí, para poder contactar a través de WhatsApp, que mi teléfono está siempre operativo, eso no hay problema. También a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter. Y luego pues a través del correo electrónico, que es quizá lo menos habitual. Pero también las comunidades de propietarios o los particulares pueden contactar a través de nuestro correo electrónico para que el departamento comercial le pueda solventar cualquier tipo de duda o consulta que quieran hacernos.
Por teléfono, por correo electrónico, pero lo primero que hacéis ustedes es ofrecerles a los posibles clientes una visita y un estudio, como bien decía Enrique, cada situación es diferente. Hay que ver el consumo necesario, va a ver cuál es la curva de consumo en el tiempo.
Nos acomodamos a las necesidades de cada cliente.
¿Y no les cobráis por hacerles estudio?
Cero, nada.
Qué bueno soy, yo siempre cobraba.
De hecho, se mira.
Eso de a un sitio, ponerse a hacer planitos, a hacer calculitos. Es que ahora habrá muchas tecnologías. Yo dejé de trabajar en este rollo en el 2012. Es decir, imagino que ahora habrá ordenadores que llegas allí, ting, ting, ting. Antes había que buscar el paralelo en la superficie, la orientación en norte. Pues.
Viene todo ya en los programas, la verdad. Son muy completos. Nos echan, vamos, un cable increíble.
Pero eso que vea alguno por Facebook a veces dice, no, dime tu código postal, que te voy a hacer una valoración. Eso es. Van para viernes para mañana.
Hacen falta más datos.
Sí, sí, más bien, ¿no? Sí, sí. Es que me llamó la atención, te digo, con el código postal le hacen un presupuesto y esto, la leche ya.
Pero es por lo que comentamos hace un momento.
Pégate más al micro.
Quieren saber el precio, pero es que te van a engañar. O sea, no es un reclamo que te sirve al momento, pero lo que te van a decir no tiene nada que ver con la realidad. Y en una comunidad de propietarios, menos todavía. O sea, una comunidad de propietarios, hasta que no vas in situ a la comunidad, ves las características de la comunidad, qué quieren hacer, porque en principio a lo mejor las dudas que tienen son por la fotovoltaica para autoconsumo, porque es lo que está ahora más de moda, digamos. Pero luego, una vez estás allí, te dicen: ay, es que quiero climatizar también la piscina.
¿Cómo un cargador puedo? De coche.
¿Puedo los poner cargadores de coche que ya están cumpliéndose el plazo para tener la obligatoriedad de poner un cargador?
Claro, y en las comunidades no, o sea, solo hay que comunicar, no necesariamente tiene que haber un contador para el cargador. O sea, yo como residente de la comunidad solicito que quiero, solo tengo que solicitarlo al administrador, no tengo que decir nada más, y solicitar un punto de enganche a la distribuidora, nada más, y ya puedo ponerlo. No hay muchas comunidades que lo sepan.
Pues ¿cuánto que tiempo queda para cumplir el plazo? Se está acabando.
Pues no tengo ni idea, pero lo van a probar.
Así imposible, ¿no?
Seguro.
Eso también es importante, la evolución del tránsito al coche eléctrico. ¿Está viendo demanda también en las comunidades de puntos de recarga en los garajes comunitarios?
Sí, sí. De hecho, se están actualizando muchas comunidades de propietarios precisamente en ese sentido, porque está a la orden del día ya lo de los vehículos, ¿no? Y es cierto que muchos no saben que la obligatoriedad de dar el acceso y el punto de luz para poder cargar los coches, y muchos vecinos no lo saben, que las comunidades propietarias están obligados. Sí, es cierto que la comunidad lo que tiene que prevenir es después la posible preinstalación posterior, pero que no se puede negar a ese tipo de instalaciones, ¿no?
¿Y Luz Mundi también soluciona este problema del punto de carga?
Nosotros solucionamos todo lo que hace.
Y además con una placa solar en cero coma, específica para los coches eléctricos.
Sobre la marcha,
ya dentro de poco me vendéis hasta los coches eléctricos.
Bueno, si bueno. Ya hay profesionales, ya están los profesionales de la automoción para hacerlo.
Que por cierto, hay una polémica ahora con los coches eléctricos. En Suiza dice que van a prohibir los coches eléctricos puros, que genera más problemas que soluciones. Las placas fotovoltaicas y la energía limpia, no. Eso está ya más que demostrado y más que... también había algún rumor por ahí, pero imposible. Es decir, ese es el camino, por ahí hemos empezado y ahí sí que nos vamos a salir.
Debemos llegar hasta donde podamos llegar con las energías renovables. Es cierto que no podremos dar el aporte que ojalá pudiéramos dar.
Si siempre no, va a hacer falta el puntito ese de la electricidad, ¿no? o del gas, o para completar.
100% está difícil.
Es que no lo hemos previsto. Nosotros hemos edificado y hemos hecho carreteras y hemos hecho todo sin pensar en la Agenda 2030, que ahora tanto se insiste, y sin pensar en un futuro de energías limpias. Entonces llegaremos a lo que llegaremos y ojalá lleguemos, esa es la realidad.
Pues este es el camino, y la verdad es que a mí me parece muy interesante que vayamos tomando conciencia que los tejados de nuestras casas, que las cubiertas de nuestros edificios no tienen por qué ser esas tremendas plantas fotovoltaicas que vemos en las calles, en los campos, que también contaminan visualmente, sí. Que las edificaciones que tenemos hoy por hoy, aprovechar esos techos para ir haciendo esa transición ecológica, esa transición energética hacia un mundo más sostenible, tiene que ser parte de lo que nos incorpora mentalmente en nuestros objetivos. Pero es que además, en este caso, vamos a tener beneficios económicos. ¿Cuánto tiempo tardamos en amortizar en una comunidad estándar una inversión media de autoconsumo y aerotermia?
Patricia te puede responder mejor a eso, porque los tiempos los maneja mejor ella, pero es poco, ¿eh? Es poco.
Bueno, depende del caso. Lo que estamos viendo es lo normal, son 5 o 6 años. Está un poquito por ahí, pero ya te digo, es que como cada caso...
¿Del retorno total de la inversión? Es decir, lo invertido se recupera en 4 o 5 años.
Uh-huh. Un pelín más, pero sí. Bueno, nosotros realmente cuando hacemos los cálculos no tenemos en cuenta lo que son las subvenciones, con lo cual al final es más rápido.
Claro, porque si encima una parte te la subvenciona, pues es importante.
Si me permite... Uh-huh. Con...
Permito todo, casi.
Te digo casos personales, ¿vale? Amortizaciones hasta 3 años, con el tema de las subvenciones, con las ayudas que del IDAE, o las ayudas en concreto estas que han salido de las NECT, 3 años la tenemos amortizados con el tema del IBI. O sea, increíble, porque eso era...
Con las ayudas, porque también están las ayudas y las bonificaciones en el IBI, que llevan algunos ayuntamientos aplicando hace muchos años, sobre todo con el tema del agua caliente, pero es que ahora también la fotovoltaica tiene subvención en el IBI en la mayoría de los ayuntamientos de la isla, ¿no?
En la mayoría, correcto.
En la mayoría, sí.
¿Y hasta qué porcentaje podemos estar subvencionados?
Hay municipios que tienen un... Santa Úrsula no es un 60%, me parece.
50.
Un 50 a 25 años. Uh-huh. Pero la media está entre un 30 y un 50. Aquí en el puerto creo que es un 50 durante 5 años, me parece.
Vale. Bueno, pues algo que más queráis comentar, porque yo ya estoy viendo el reloj, que se nos van quedando minutitos cortos, que hoy nos vamos a las 10. Algo que queráis comentar que no os haya preguntado yo, a los cuatro que estáis en la mesa.
No, yo pienso que aprovechando que tenemos a Luis, creo que debería...
Lo podemos traer cada vez que quiera venir, ¿eh? Que si es de los Realejos le coge de paseíto.
Bueno, soy de Realejos, pero vivo en Santa Cruz. De todas formas, siempre un gusto venir aquí al norte. Así que yo te agradezco que me hayas invitado y animo a todas las comunidades de propietarios a que con los administradores de fincas pues se pongan al tanto con este tema que es muy importante. De hecho, lo vamos a ver ya en cuanto sean las reuniones y vamos a subir un 10% de la cuota comunidad. O sea que algunos ya se tienen que estar tirando las orejas ahora escuchando eso, ¿no? Pero
va a pasar sí o sí.
Sí o sí, va a pasar sí o sí, porque un portero eléctrico nuevo y hablamos de un 20-30% más caro lo que es la materia prima, o sea, lo que es el propio portero. O sea que al final todo va a pasar por las energías renovables y por ahorrar, por hacer los edificios sostenibles, ¿no? Y quizás y seguramente un poquito más de mentalidad de mantenimiento, que ya te animo a que lo hablemos otro momento.
¿El mantenimiento de las comunidades?
Pero es una asignatura pendiente en este país, ¿no? O sea que bueno.
Yo me voy a callar. Porque es que estoy muy desconectado del mundo industrial, ¿no? Pero hasta el año 2012, una de las patas de mi empresa era el mantenimiento. Y el mantenimiento de comunidades era muy complicado, porque había algunas que tenía. Yo tenía contratos de mantenimiento con comunidades y se alegraban siempre de tenerlo. No solamente de ascensores, que los ascensores son obligatorios, porque aquí los mantenimientos se llevan los obligatorios. Te obligan a tener estos contratos. Sí. Que no me obligan, esto ya, vamos a ver, yo llamo al tipo, me pone el bombillo. El mantenimiento no solamente arregla una avería, el mantenimiento es conservar la instalación.
La frase famosa, ¿no? La de que usamos todo, ¿no? Si todavía no me mojo, ¿no?
Espérate que cuando te mojes lo vas a tener claro.
¿Cuándo tendré que hacerlo, no antes?
Pues Enrique, David, Patricia, Luis, ha sido un placer compartir con ustedes este ratito de radio.